Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Morales asegura que regresará a su país tras la toma de posesión de Luis Arce. Guatemala. Tormenta tropical ETA deja más de 50 muertos a su paso por el país. Venezuela. Maduro recibe al canciller iraní. Panamá. Exigen destitución del director de Policía Nacional. España. Gobierno vasco decreta el cierre de la hostelería y adelanta una hora el toque de queda por COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El expresidente boliviano Evo Morales aseguró desde Argentina que regresará a Bolivia el próximo 9 de noviembre, un día después de la toma de posesión de Luis Arce como presidente del país, informa Span TV. Además, Morales volvió a criticar la mala gestión del gobierno de facto durante casi un año. Aseguró que ante la crisis económica que dejó ese gobierno, uno de los planes de la administración de Luis Arce será inyectar bonos y recursos para enfrentar la situación. En otra parte de sus declaraciones, Morales se refirió a las elecciones en Estados Unidos y aseguró que para la sociedad boliviana no cambia para nada con la elección de cualquiera de los dos candidatos.
Duele mucho que lo que construimos casi en 14 años se ha destrozado en un año. Es hombre comprometido, un hermano muy humano, muy solidario. Además, se conoce la situación económica del país. Por tanto, no insinúe siquiera de un nuevo Lenín Moreno. Seguramente ahí en algunos sectores sociales, pero como presidente jamás. Lamentablemente, la democracia norteamericana, el pueblo norteamericano sufraga, vota, pero no gobierna ni el pueblo norteamericano ni los presidentes electos, sea de los republicanos o los demócratas. Quien gobierna son las transnacionales, es el capitalismo, empresarios.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó que medio centenar de personas murieron producto de las lluvias y deslaves derivados de la depresión tropical ETA. Yamatei se refirió a los numerosos daños que ha dejado el huracán a su paso por el país, por el cual horas antes fue decretado el estado de calamidad pública por 30 días para los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa.
Las bandas nubosas que se desprenden de este sistema continúan ingresando a nuestro país desde el norte hacia el centro, generando lluvias intensas en muchos lugares del país. Los daños hasta el momento se pueden cuantificar en 12.254 personas afectadas, carreteras en el kilómetro 402 de la CA13 y los kilómetros 260 y 245 de la CA9 Norte. En Petén ha habido inundación en la aldea Machaquilá, en Poptún, Petén, en donde se reportan ya 30 viviendas con daños. Conred está realizando una evaluación para identificar más viviendas dañadas. Las personas afectadas se fueron a albergar con familiares y se entregará ayuda humanitaria a estas personas. En Izabal se han abierto 9 albergues. Hemos tenido que evacuar por oleaje en el Alto, en Barrio El Estrecho, Puerto Barrios, Izabal, y el albergue que se ubica en la iglesia Amigos del Municipio, Conred y el Ministerio de la Defensa se encuentran evacuando por aumento del oleaje a las personas que viven en dicho barrio. Se entregará ayuda humanitaria a los afectados. Tenemos el desbordamiento del río Motagua en Crixarco, Morales y Izabal. Hemos abierto el albergue en la escuela oficial y el Ministerio de la Defensa y Conred se encuentran evacuando por desbordamiento del río Motagua que provocó inundación en viviendas. Conred, de nuevo, entregará la ayuda humanitaria a los afectados. El desbordamiento del río Motagua en la comunidad Siux de Morales y Izabal, que tenemos en albergues en el estadio Mario Mena, y el Ministerio de la Defensa y Conred se encuentran haciendo una evaluación de los daños y evacuando a las personas por el desbordamiento del río que provocó serias inundaciones en las viviendas. Vamos a seguir, de nuevo, entregando ayuda humanitaria a estas personas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó en la tarde del jueves un deslave en el caserío Queja, departamento de Alta Verapaz, que sepultó 15 viviendas y a cerca de 75 personas que estaban dentro. Según datos oficiales, al anochecer del jueves había 662 personas evacuadas en 18 albergues y las autoridades prosiguían las labores humanitarias bajo la lluvia, que ha saturado los suelos y elevado las probabilidades de deslizamientos de tierra. En su paso por Centroamérica, ETA provocó víctimas y daños cuantiosos, además en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. La tormenta tropical podría traer nuevas lluvias e inundaciones peligrosas para la vida de algunas áreas de América Central, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Dentro de la trayectoria proyectada, el centro de ETA se movería sobre el oeste del Caribe hasta el viernes y se acercaría a las Islas Caimán el sábado y a Cuba el domingo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, como parte del reforzamiento de las relaciones de cooperación entre ambas naciones. En su visita a Caracas, el canciller iraní participó con su homólogo Jorge Arreaza en la conferencia denominada Venezuela e Irán en la defensa del mundo por hacer, en la que aseguró que Estados Unidos utiliza el terrorismo contra la nación sudamericana y otros países del mundo como una medida desesperada porque sabe que está perdiendo el poder, informa Telesur. Además, condenó que el gobierno estadounidense imponga sanciones ilegales a los países que le impiden comprar medicinas y alimentos para sus poblaciones. Por su parte, Arreaza expresó el agradecimiento y amor que siente Venezuela por el pueblo de Irán.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
En Panamá, exigen la destitución del director de la Policía Nacional luego de irregularidades en el manejo de las protestas sociales en los últimos días, informa Telesur. La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional, hecha desde la dirección del diario, luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la presidencia. Así lo expresó Orestes Arena, abogado del periodista Juan Cajar.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la casa de justicia de paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajar. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación estrechamente relacionada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sostiene su representante legal, Samantha Akrich.
No se justifica ningún tipo de detención, fueron detenciones completamente ilegales, ya que aunque se le leyeron sus derechos, no se le dieron sus derechos, no se le permitió llamada, no se le permitió el uso del baño. Fueron una secuencia de cosas que muestra la improvisación de parte de la Policía Nacional. Uno de los chicos fue detenido por 2 unidades del SENAFRONT, que no tenían absolutamente nada que estar ahí. Al día siguiente, estas mismas unidades del SENAFRONT, aun cuando pensábamos que no habían ido, lo único que sucedió fue que la Policía Nacional los vistió de grupo alfa.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia del nuevo coronavirus causante del COVID-19.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el gobierno vasco decretará el cierre de todos los establecimientos de hostelería y restauración, salvo los de los hoteles, gasolineras y centros sanitarios o escolares a partir de este sábado, fecha en la que también entrarán en vigor otras restricciones, como el adelanto de la limitación de la circulación de las personas a las 22:00 horas o la restricción de la actividad comercial desde las 21:00 horas, informa Europa Press. Estas medidas, así como otras restricciones para tratar de evitar la expansión del coronavirus, han sido dadas a conocer el jueves por el presidente del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ante la preocupante evolución de la pandemia en Euskadi.
Limitar la libertad de circulación de las personas en horario nocturno desde las 22 horas de la noche o las 10 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana. 2. Limitar las actividades socioeconómicas desde las 9 de la noche. Afectará a todos los establecimientos comerciales con excepción de farmacias y estaciones de servicio. 3. Reducir el aforo de los centros de culto al 35%. 4. Cierre de establecimientos de hostelería y restauración. Quedan excluidos comedores de hoteles y otros alojamientos para servicio a personas residentes. Se podrán preparar y servir comidas a domicilio o recogida con cita previa hasta las 9 horas de la noche. Quedan excluidos los servicios de restauración incluidos en gasolineras y áreas de servicio, en centros sanitarios, sociosanitarios, comedores escolares, comedores laborales y sociales. 5. Toda actividad, espectáculo o evento cultural deberá finalizar antes de las 9 horas de la noche. Se suspenden los ensayos colectivos y las actuaciones músico-vocales o de danzas no profesionales. 6. Suspender cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, con excepción de la competición profesional o semiprofesional. Queda prohibida la asistencia a eventos deportivos. Se podrán realizar los cursos o actividades programadas en gimnasios, clubes deportivos, piscinas y polideportivos, siempre que se realicen con mascarilla, en grupos máximos de 6 personas y con un aforo máximo del 40%.
España sumó en el último día un total de 21.908 nuevos casos de COVID-19 y otros 368 fallecidos a causa de la enfermedad, según el informe diario del Ministerio de Sanidad. Estos datos elevan a más de 1,3 millones el número de afectados por la pandemia del coronavirus en el país y a más de 38.000 las víctimas mortales en el marco de la crisis sanitaria que comenzó el pasado febrero. Se trata de la cifra diaria de muertes por el COVID-19 más alta de la segunda ola de la pandemia y, tal como destacó el portavoz Fernando Simón, la letalidad está subiendo progresivamente en el país. No obstante, el último balance arrojó un dato positivo con la primera bajada de la incidencia del coronavirus de las últimas semanas. El país se encuentra desde el 25 de octubre bajo un nuevo estado de alarma que incluye un toque de queda nocturno y permite a las regiones aplicar confinamientos perimetrales, una medida que aplicaron 14 de los 17 territorios del país.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.